en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este miércoles 21 de abril de 2021. Bueno, hoy tenemos que hablar necesariamente de un cartel electoral, el cartel electoral que apadrina Vox, que es uno de los partidos contendientes a las elecciones autonómicas del 4 de mayo en Madrid. ¿Por qué? Pues porque lo está capitalizando todo desde el punto de vista del debate político. De hecho, fíjense ustedes, hoy es miércoles. Los miércoles se celebra la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Y esa sesión de control al gobierno se suele caracterizar, como ya sabemos todos, porque la oposición pregunta al gobierno y trata de poner en apuros al gobierno. Y entonces, en esos rifirrafes, pues hay algunos lances que le dan un punto de efervescencia al debate político. A veces se pasan de frenada y a veces se puede medir incluso la agresividad o la falta, digamos, de racionalidad que hay en el debate político de nuestro país. Pero es que hoy, para que vean ustedes hasta qué punto ese cartel electoral de Vox ha encendido todas las polémicas de las últimas horas, solo se ha hablado de eso. Y no ha sido una visión esta mañana de toda la oposición contra el gobierno, sino de todos, gobierno y oposición contra Vox, todos, de una manera muy llamativa, como ahora veremos. Yo doy por supuesto que ustedes saben del cartel al que estoy haciendo referencia. Es un cartel en el que se ve, según miras a la derecha, a un encapuchado con el rostro cubierto con un pañuelo. Y podría representar perfectamente la visión, yo que sé, de un borroca o de un etarra después de haber delinquido, ¿vale? Y a la izquierda, enfrente de ese encapuchado con la cara tapada, a una anciana, una jubilada española, muy guapa, muy bien vestida, muy elegante. Y en medio de esas dos fotografías hay un gran lema que dice: un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión al mes. Vox, protege Madrid, vota seguro. Esa es la descripción aséptica, vamos, aséptica. Es la descripción que a mí me sale tratando de ser aséptico, lo cual no quiere decir en absoluto que lo consiga, del cartel de Marras. Bueno, esta mañana, como les digo, este cartel ha sido el gran asunto en la sesión de control del Congreso de los Diputados. Van ustedes a escuchar por este orden a cinco ministras: Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Grande Marlaska, Isabel Celá y Yone Belarra.
Está totalmente desubicado, creo yo, con ese tipo de discursos repugnantes, racistas, homófobos, machistas y xenófobos.
En esta Cámara, en esta sociedad, señoría, no cabe el odio, no cabe el racismo, no cabe la vulneración de los derechos humanos.
Vamos a estar ojo a visor para que esos menores no acompañados, para que esas personas por diversidad de género, diversidad de orientación sexual, ideológica, religiosa, de cualquier índole, no sean en modo alguno señalados por fascistas como ustedes.
Sentir repugnancia y vergüenza me parece de una deshumanización subrayable. Primero, es mentira. Todo el cartel en sí mismo es mentira, son mentiras las imágenes, el MENA no puede parecer una persona que va a atracar. Son niños y niñas que vienen a este país en condiciones muy extremas, muy extenuantes, y que tenemos la obligación, porque somos un país civilizado, un país humanizado, de protegerlos y de cuidarlos.
Ayer mismo pusimos ya en conocimiento de la Fiscalía estos hechos que, como decía al comienzo, pensamos que pueden ser constitutivos de un delito de odio. Es nuestra obligación democrática poner esto en conocimiento de las instituciones jurídicas porque se trata de defender la democracia de todos y de todas.
Y hay que decir a propósito de esto que decía Jone Belarra que efectivamente la Fiscalía de Madrid, de oficio, ya anoche abrió una investigación para ver si este cartel podía suponer un delito de odio. No sé a qué conclusiones llegarán los fiscales de Madrid, pero esa investigación está abierta. Ven ustedes que hasta 6 miembros del gobierno han querido cargar con tanta dureza contra el partido de Santiago Abascal. Pero el plato fuerte en esa sesión de control no han sido las intervenciones aisladas de estos ministros, sino el rifirrafe, el cara a cara, el enfrentamiento directo que han protagonizado por parte gubernamental Carmen Calvo y en representación de Vox su portavoz parlamentario, el señor Espinosa de los Monteros.
Se llama inhumanidad, odio. Ustedes no deberían caber en la política de este país. Le debería de dar a usted, a ustedes, mucha vergüenza de lo que están instalando en la política de nuestro país.
Precisamente porque Vox tiene compasión, es porque nosotros jamás estaríamos trayendo a niños no acompañados, haciendo un viaje peligrosísimo, cruzando el mar, arriesgando la vida y arrebatándole sus madres. Y debería darles vergüenzas a ustedes y a todos los gobernantes de este país someter a esos niños a ese riesgo.
Es la única opinión que vamos a escuchar en las últimas horas de representantes de Vox. Es verdad que ahí hay un debate, que naturalmente Santiago Abascal va a tener que responder de este cartel y va a tener que razonarlo, pero es muy llamativo que hoy, después de una polémica tan encendida, tan efervescente, nadie, salvo Espinosa de los Monteros, y porque estaba allí, era el portavoz parlamentario y en una sesión parlamentaria tiene que hablar, le guste o no el portavoz parlamentario, pero hoy nadie ha querido hablar. A lo mejor dicen, bueno, es que Rocío Monasterio, como el resto de los actores de la campaña electoral de Madrid, está preparando el debate de Madrid esta noche. Y es verdad, es posible, ¿eh? Porque salvo Isabel Díaz Ayuso, ninguno de los que contienden esta noche en el debate han hecho apariciones públicas. Tampoco hemos escuchado a Iglesias, es verdad, ni a Mónica García, ni al señor Gabilondo, a nadie, a ninguno de los candidatos, salvo Isabel Díaz Ayuso. Que, por cierto, se ha manifestado a propósito de este debate y lo ha hecho también con bastante claridad.
Yo desde luego estoy en contra del cartel sobre los menas, que sobre los menores no acompañados que hemos visto y que irrumpe constantemente siempre en todas las campañas, incluso en una como esta, que sobre lo que no tenemos competencias. ¿Tú sabes cuántos menores no acompañados tenemos en Madrid? Tenemos 269 en una población de 7 millones. O sea, el problema están siendo 269 menores en una comunidad autónoma como la nuestra.
Bueno, luego veremos que esta reacción de Isabel Díaz Ayuso, comedida desde el punto de vista formal, ha llegado más lejos, argumentalmente hablando, de lo que ha llegado, por ejemplo, el señor Casado. Pablo Casado, que fue el que rompió hostilidades con Vox, hoy ha estado mucho más, digamos, componedor. No está de acuerdo con el cartel, pero no ha querido hacer una descalificación tan de fondo como la que hace Isabel Díaz Ayuso. Ahora enseguida les voy a tratar de aclarar, que me parece que es lo más importante que podemos hacer en un medio de comunicación, qué hay de verdad en ese cartel. Es decir, cuántos menas hay, si es verdad que cada mena nos cuesta 4.700 euros al mes, de dónde ha podido salir ese cálculo de Vox y cuáles son, digamos, las preguntas objetivas que se pueden plantear y se pueden responder a propósito de esa campaña de propaganda política. Pero es evidente, antes, que esto va a tener un impacto inesperado en el debate electoral de esta noche. Hasta ahora creíamos, y tampoco creo que eso haya cambiado sustancialmente, que el debate de hoy en Telemadrid iba a ser todos contra Ayuso, porque Ayuso en las encuestas aparece como clara favorita. Pero se ha colado de rondón esta historia y esto puede hacer que algunas estrategias varíen y que de repente Abascal adquiera, no sé si para bien o para mal, un protagonismo que inicialmente no iba a tener en el debate de hoy. Pero claro, que se va a hablar de este cartel, no tengo ninguna duda. ¿Beneficia o perjudica el hecho de que hoy todos, y cuando digo todos, sin excepción, estén contra Vox? ¿Esto es bueno o malo para el partido de Abascal? Eduardo González Vega es analista político y es experto en comunicación política y además es profesor de la Universidad Camilo José Cela. Don Eduardo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis, ¿qué tal?
Bueno, acudo a su sabiduría científica para no tener que recurrir a esta ansia de parte, porque claro, yo estoy seguro de que ahora mismo, pregunte a quien pregunte, si tiene intereses electorales, me va a dar una respuesta sesgada. Pero hasta donde yo sé, usted no se presenta a las elecciones y no milita en ningún partido. Por lo tanto, le pregunto, ¿A quién, en su opinión, beneficia de repente esta irrupción tan llamativa del cartel propagandístico de Vox?
Pues sin duda alguna quien beneficia es a Vox, porque es quien ha propuesto el tema y todos los partidos, sin excepción, están entrando al trapo que ha propuesto la formación de Abascal y estamos hablando que si los menas, que si no, que si es verdad, que si es mentira, que si las cifras, es decir, han marcado completamente, y no es la primera vez que lo hacen, en la agenda mediática y el debate público, y eso siempre beneficia al partido que lo propone.
Aunque luego podamos determinar que se están falseando los datos o que se está haciendo un planteamiento muy sesgado que a la gente le puede herir la sensibilidad, por ejemplo, este hecho tan llamativo, a mí es lo que más me escandaliza de todo. Luego veremos qué hay detrás de las cifras, pero es que la imagen representa a una persona que puede pasar perfectamente por un delincuente, un encapuchado con la cara tapada hasta la nariz, frente a una pobre ancianita, vamos, de lo más modosa y de lo más ejemplar. ¿Usted no cree que esto puede despertar también una cierta animadversión contra la utilización torticera o populista de un debate tan serio como el de los menas?
Sí, puede ser, por supuesto. Estas cosas tiene que verse el análisis posterior. Yo creo, Luis, que la clave es si la gente va a dedicar su tiempo a informarse en si estas cosas son verdad o son mentira. Porque al final el riesgo que se corre en los tiempos que vivimos ahora es que mucha gente se queda en el titular, se queda en el clic que hacemos en el teléfono móvil. Y ahí, de momento, el tema que está sobre la mesa es lo que ha propuesto Vox. Si finalmente el estudio que están haciendo los medios de comunicación, como comentaba anteriormente, demuestra que no es cierto o que hay algo falso, eso va a llegar bastante menos que el titular que hoy se ha lanzado con la irrupción de ese cartel. Entonces yo creo que tendremos que verlo más adelante, pero sin duda alguna Vox ha condicionado hoy el debate político y además sabiendo que hay debate esta tarde electoral importante en Madrid, y los demás partidos han picado el anzuelo y están hablando de eso en vez de buscar temas alternativos para hablar de ello. Veremos si lo hacen en el debate esta noche o no.
Y esto, ¿a quién perjudica más? Ya sabemos a quién beneficia. Beneficia a Vox. Hasta ahora creíamos, por lo menos esta era mi idea particular, que el debate de esta noche se iba a caracterizar, yo lo decía hace un instante en voz alta, en la imagen todos contra Ayuso. Ahora esto se puede difuminar. ¿Eso perjudica a Ayuso?
Le puede perjudicar, pero es que Vox tenía pocas alternativas. Es decir, Rocío Monasterio es una candidata que se parece bastante a Isabel Díaz Ayuso. Ambas son mujeres de una edad parecida, se dirigen a un electorado similar. Entonces, Vox necesitaba generar cierta diferenciación. Y lo ha hecho con este tema. Y entonces va a buscar distanciarse de Isabel Díaz Ayuso y puede que le salga bien y consiga algo de margen. Yo creo que beneficia a Vox, como comentábamos, perjudica a todos los demás si pican el anzuelo esta noche en el debate, y la que tiene que estar especialmente atenta ante eso es Isabel Díaz Ayuso, por la sencilla razón de que es la que va ganando, la que más tiene que perder y porque puede ser un ataque directo para ella.
Y porque habrá parte del electorado que a lo mejor se sienta menos cómodo, pregunto, no estoy afirmando. Es la formulación de una pregunta, aunque no esté, digamos, con la entonación de la interrogación pertinente. Pero ¿no puede colocar también a Díaz Ayuso de rondón ante la visión para algunos de que va a tener que gobernar necesariamente con un compañero indeseable?
Claro, es que, digamos, la está condicionando a todo eso, ¿no? El hecho que ha sacado hoy en el debate público Vox tiene que ser muy hábil. Lo bueno es que ha tenido o va a tener cierto margen horario para poder planificar muy bien el planteamiento que va a tener que hacer esta noche en el debate. Pero de momento ya está robándole tiempo de preparación Vox con esta jugada y a ver luego la habilidad que tiene la dirigente popular para sortearla, porque puede ocurrir lo que comenta Luis, que haya gente que, por muy de centro-derecha o de derechas que sea, le parezca que este tipo de armas no son positivas y busque a lo mejor refugio en Ayuso, ¿no?, desde un punto de vista algo más centrado, y quizá pueda venirle bien. Es decir, Vox ha lanzado un golpe, ahora hay que ver cuál es la estrategia defensiva que pueda tener Isabel Díaz Ayuso con él.
Don Eduardo, muchas gracias por darnos esas opiniones. Ya tendremos la oportunidad, toro pasado, de ver qué ha pasado en el debate y de comentarlo. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Bueno, pues esta es la opinión de un experto. Vamos a ver efectivamente qué es lo que pasa esta noche a las 10 en ese debate 6, que es el único debate, recuerdo, que va a reunir a todos los candidatos, porque luego va a haber otros, pero no van a estar todos. Bueno, yo le he pedido a una redactora de mi equipo, que es Nayara Fernández, que por favor se entere bien del fondo de la cuestión. Es decir, a mí lo que me importa, periodísticamente hablando, es que sea capaz de transmitir la información más veraz posible. A mí particularmente, ya lo habrán ustedes intuido, este cartel no me gusta. No me gusta por lo que supone de composición visual. de esta especie de visión maniquea donde los menas aparecen como delincuentes y están enfrentados a los jubilados o jubiladas de nuestro país, no me parece un planteamiento ecuánime, no me lo parece. Pero independientemente de la imagen, hay una afirmación muy rotunda que yo no sé si es verdad, y lo que he querido es averiguar si es verdad, si responde a la realidad. Es decir, si están falseando los datos o no los están falseando. 4.700 euros al mes es lo que nos cuesta un MENA. Nayara Fernández, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis?
Bueno, gracias a mi empeño has estado colgada del teléfono durante buena parte de esta mañana. ¿Cuántos MENAs hay en Madrid?
Pues mira, vamos a empezar primero, si te parece, por dar una visión global para que todos nuestros oyentes se sitúen. En el caso de la Comunidad de Madrid, actualmente hay 3.709 menores con medidas de protección especial. De todos ellos, más de un 70% son menores españoles y casi un 29% son extranjeros. Curiosamente, Luis, hay que decir que lo que menos hay son MENAs aquí en la Comunidad de Madrid. Tan solo hay 269 de estos chicos, que apenas representan un 7% del total de los menores no acompañados en la región. Hay que especificar una cosa, porque es verdad que he hecho una distinción entre menores extranjeros no acompañados y menas, y es que no es lo mismo. Cuando nos referimos a los menas, pues nos referimos a menores de 18 años que llegan a nuestro país sin el acompañamiento de un adulto. Pero también hay otro grupo, que son los menores extranjeros no acompañados. ¿Quién podría englobarse dentro de este grupo? Pues ponemos un ejemplo muy sencillo. Una pareja de franceses puede llegar aquí a España con su hija, el padre y la madre pueden sufrir un accidente de tráfico, morir, y la niña se queda desamparada. Entonces, hasta el momento en el que se localiza a sus familiares y puede volver a su país de origen, esta niña pasa a ser cargo y pasa a estar al cargo de la Comunidad de Madrid. Entonces, ahí está esa distinción. Bueno, no sé si está aquí, está todo claro más o menos.
Está todo claro.
Perfecto. Bueno, pues bien, normalmente, desde la Consejería de Políticas Sociales y Familias de la Comunidad de Madrid, trabajan, su empeño es que estos niños, pues estén acompañados y estén tutelados por familias, que las familias sean las que acojan a estos menores. Pero también hay que decir, pues, que hay muchos de estos niños que se encuentran en centros de acogida, obviamente.
Bueno, vamos a ver. Hemos tenido especial interés en saber si esa cifra que de repente coloca Vox en su cartel electoral, 4.700 euros, tiene algún tipo de fundamento o no. Me contaba Nayara, y ella lo va a poder explicar ahora con mucho más fundamento y con mucha más claridad, que si cogemos el contrato de la Administración Pública con los centros que atienden a estos menores, podríamos llegar a la conclusión de usted divide el número de estos menores por el dinero que nos cuesta y la cantidad aproximada efectivamente es de 4.700, pero teniendo en cuenta, si lo he entendido bien, Nayara, dos salvedades. Primero, que esto no hace referencia a los menas, sino a los 3.709 menores.
Es el global.
De los cuales los menas solo son un 29%, 269. Hasta ahí lo he explicado bien.
Un 7% los menas.
Un 7%, fíjate, ni siquiera un 29%, un 7%. Por lo tanto, si Vox quiere decir lo que cuesta un mena, no puede hacer en ningún caso la división que ha hecho. Porque eso es lo que nos cuesta cada uno de los 3.700 menores con medidas de protección especial, entre los cuales la mayoría son nacionales. Por lo tanto, el discurso que hace, por ejemplo, Espinosa de los Monteros no cabe. El que le escuché ayer al señor Garriga en el programa de Dieter Brandau no cabe, no es verdad lo que están diciendo, no es verdad. Y luego hay una segunda consideración, que es lo que te pido ahora que aclares, Nayara, sí. Y es que en ese cómputo de 4.700 euros está lo que cuesta integralmente la atención a esos menores no acompañados. Quiero decir, no es que les demos 4.700 euros para que se los gasten, como les podemos dar de pensión a un jubilado, eso, que es lo que da a entender ese cartel. Es lo que nos cuesta, naturalmente, los centros de menores, lo que nos cuesta su manutención, lo que nos cuestan, sobre todo, los profesionales que le atienden, la atención psicológica, los médicos, los cuidadores, los celadores, si lo he entendido bien.
Lo has entendido perfectamente. Mira, vamos a dar los datos exactos. En la Comunidad de Madrid hay ahora mismo 98 centros a los que van estos menores, con un total de 1.903 plazas. Como tú decías, Luis, insistimos, estos son tanto para menas como para menores españoles como extranjeros. El año pasado el gobierno regional destinó unos 96 millones de euros para esas plazas. Si dividimos esta última cifra entre el número de plazas totales y después entre 12 meses, obtenemos un coste mensual de 4.208 euros por menor, dato pues que se aproxima a la cifra del cartel electoral de Vox. Es verdad que yo he podido detectar, porque la representante de Vox aquí en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, la candidata a las elecciones, ha colgado hoy, ha vuelto a insistir en esa cifra que daban en el cartel electoral, pues haciendo referencia a muchos contratos de la Comunidad de Madrid para el cuidado de los menores. Ellos siguen insistiendo en esos 4.700 euros, pero hacen una pequeña trampa. La diferencia entre los 4.200 oficiales que cuesta cada menor de media y esos 4.700 euros está en que desde Vox cogen contratos que, por ejemplo, tienen una duración de 2 años, pero lo meten pues a la hora de calcular la media anual. Entonces, obviamente, la media asciende y es un precio superior. Hay que decir que, como tú destacabas, Luis, la cuantía, esos 4.200 euros, engloban, se destinan a las organizaciones que se encargan de los menores, engloban gastos de manutención, el salario de los especialistas que trabajan con los chicos o el mantenimiento de los centros en los que se alojan. A los menores sí que es verdad que se les puede dar como una pequeña cantidad, a lo mejor para gastos personales, pero a lo mejor eso supone 20 euros, 15 euros a la semana, es algo como una paga, por decirlo de alguna manera. La conclusión, es verdad que ese coste de los menores, ese coste de 4.200 euros por niño, es cierto, se aproxima a la cantidad que dice Vox, pero es tanto para niños no acompañados españoles como extranjeros y menas. Insistimos, los menas no se ven beneficiados de ninguna manera, no se les trata de una manera distinta atendiendo a su nacionalidad y no gozan por ello de una protección especial.
Bueno, pues esto es lo que podemos decir después de haber investigado el asunto para que ustedes sepan cuál es la verdad. Y luego ya tomen la decisión que quieran. Pueden simpatizar o pueden simpatizar, les puede gustar más, les puede gustar menos. Somos libres, gracias a Dios, en un país libre en este cartel electoral, pero por lo menos que quede clara la realidad del fondo de la cuestión. Que desde luego se ha convertido en munición política, no cabe ninguna duda. Escuchábamos hace un instante a Isabel Díaz Ayuso y les decía, es curioso porque Isabel Díaz Ayuso ha sido en el fondo, no en la forma, en el fondo, más agresiva que el propio Pablo Casado. Y le recuerdo que fue Pablo Casado el que rompió hostilidades en la moción de censura con el partido de Santiago Abascal, incluso con el propio Santiago Abascal. Escuchen al presidente del Partido Popular.
Yo creo que es una irresponsabilidad enfrentar a los ciudadanos y sobre todo en un tema en el que Madrid representa 260 personas, es compatible garantizar la seguridad ciudadana pero al mismo tiempo ser solidarios con los países de origen para evitar que este drama acabe en naufragios o acabe en delincuencia y en explotación una vez que llegan a Europa. No se puede hacer publicidad engañosa. En campaña no vale todo.
Bueno, yo lo que lamento de verdad es que en este debate argumentalmente no hayan querido entrar todos, no haya querido entrar Vox. Vuelvo a repetir, hemos escuchado lo que ha dicho esta mañana el Congreso el portavoz, el señor Espinosa de los Monteros. Hoy Abascal no ha querido comparecer. Es Rocío Monasterio la que está en el debate, no es el señor Abascal. El señor Abascal podría perfectamente haber hecho alguna comparecencia mañana, por cierto, va a estar en el programa de Federico Jiménez Santos y es un aliciente añadido para poder escucharlo. Pero hoy lo único que vamos a poder escuchar de Santiago Abascal es un pequeño encontronazo, vamos, encontronazo en el sentido literal del término, no es que haya habido tensión, con los medios de comunicación, lo que llamamos coloquialmente canutazo, porque Renfe parecía que quería tomar una iniciativa diciendo, bueno, estos carteles que no nos gustan los vamos a quitar de las estaciones. Probablemente no podrán hacerlo porque es un carácter electoral y estará protegido por la ley electoral. Es propaganda electoral y cada partido elige los mensajes que considera convenientes. Pero cuando se ha enterado Santiago Abascal que Renfe quería retirar esos carteles de las estaciones ferroviarias de Madrid, lo que ha dicho el señor Abascal es lo poco que van a escuchar ustedes, que no es un debate argumental. Así no se defienden ideas, así se defienden otro tipo de cosas.
Que vaya que lo quite, que le hace falta un poco de ejercicio.
Dice que le dices que hable la mayoría.
¡Cante un segundo, Santiago!
La mayoría está en las calles, se está viendo.
Gracias, perdón.
Y eso es todo lo que tenía que decir hoy el señor Abascal, por lo menos hasta ahora, hasta las 4 y 23 minutos. Cuando dice que vaya y que lo quite, que está en baja forma o algo así, se refería al ministro del ramo, de Renfe, es decir, al señor Ábalos. Decía que vaya el señor Ábalos y que lo quite, yo no pienso ir. Pues claro, esto en un debate que ha adquirido esta dimensión, pues no me parece a mí humildemente que sea la mejor contribución a un debate sencillamente argumental. Y luego otra cosa más que seguro que va a estar presente también hoy en el debate de Telemadrid, que es la rectificación del gobierno con el Consejo General del Poder Judicial. Ya saben que ayer el gobierno se comprometió a retirar la reforma que quería, digamos, dulcificar las mayorías parlamentarias para elegir a los vocales del Consejo. E inicialmente, sus socios del Banco Azul, es decir, la parte podemita, a través de Jaume Asens, habían dicho que ellos no retiraban esa propuesta. Bueno, hoy ha habido matización. por parte de Podemos y aclaración por parte del Gobierno. Ketty Garay, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El Gobierno ha necesitado y desplegado y una artimaña parlamentaria como evasión ante el varapalo por su reforma judicial, una campaña contra Vox como cortina de humo para desviar la atención de la sesión de control de lo importante, la retirada de una iniciativa que los socios de la coalición PSOE y Podemos pretenden hacer de forma inminente y que pactaron ayer en el seno del Consejo de Ministros con los nuevos representantes de Podemos, Yolanda Díaz y Jone Belarra, quien públicamente, y a diferencia de Jaume Asens, aplaudió el anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Explican fuentes del Ejecutivo a Radio que hubo un fallo de coordinación y que Asens, el representante de En Comú Podem, no fue informado de ese acuerdo interno antes de su comparecencia de prensa. Pero también explican que no habrá conflicto y que ambos harán lo que exige la Comisión Europea, una reforma elaborada de puño y letra por la vicepresidenta Carmen Calvo, que se presentó a través de los grupos parlamentarios para evitar solicitar el informe preceptivo del Consejo de Estado que debe solicitar el Gobierno cuando el proyecto lleva su firma, algo que la número 2 de Pedro Sánchez no ha podido evitar pese a las maniobras de Moncloa esta mañana en la sesión de control.
¿Sabe usted qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial? Que ustedes se niegan a su renovación. Nada más que eso. La pregunta es esta. ¿Ustedes creen que hay algún órgano que pueda suplantar la legitimidad y las competencias del Gobierno que sale de las urnas? Esa es la pregunta, porque igual mi partido va a tener que ir por Europa contando lo que opina el señor Casado de una democracia y lo que usted ha venido aquí a decir esta mañana.
En privado, fuentes del Gobierno restan, como hizo ayer Campo en Moncloa, importancia al golpe de timón al que se ven forzados. Explican que la reforma dura estaba paralizada, la presentación de la blanda para paralizar nombramientos fue el plan B que asumieron tras los toques de atención de Bruselas. Y ahora en lo que confía el Gobierno es en retomar la negociación con el PP cuanto antes, después de la campaña electoral en Madrid. Y lo relevante es el salto cualitativo, que ni en público ni en privado el Gobierno califica ya de intocable la presencia del juez José Ricardo de Prada en su lista. Explican en Moncloa que Victoria Rosell siempre fue prescindible, que era la cuota de Podemos. Y se hace el silencio sobre la figura del juez de la Gürtel porque el Gobierno sabe que siempre ha sido inasumible por el PP y porque también es consciente de que la cosa ha llegado demasiado lejos a instancias europeas que han menoscabado la imagen del Gobierno de Pedro Sánchez hasta el punto de compararlo con Hungría y Polonia, motivo por el cual el Gobierno calla ahora, quizás otorga, sobre la nueva renuncia que podría asumir para sentar nuevamente al PP a la mesa de negociación.
Es miércoles, es 21 de abril de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. El Ministerio de Sanidad ha descartado por el momento que los menores de 60 años puedan acudir a vacunarse voluntariamente con AstraZeneca, como habían reclamado la Comunidad de Madrid y Andalucía. Tampoco se espaciará más la segunda dosis de Pfizer y de Moderna, por lo que el Gobierno confía en su plan de vacunación que mantiene, como ha explicado hoy la ministra Carolina Darias.
A partir del 9 de mayo, la estrategia y la campaña de vacunación va a dar un salto espectacular, como ya lo está dando. Y eso nos está confiriendo una inmunidad muy importante, añadida a la inmunidad natural que ya tenemos de quienes han pasado la COVID y el proceso. En cualquier caso, señoría, yo sí quiero compartir con ustedes que iremos acompasando la toma de medidas con las circunstancias que se vayan produciendo.
A partir del 9 de mayo, como hacía referencia Darias, decae el estado de alarma y los gobiernos de las comunidades autónomas solicitan al Ejecutivo un mecanismo legal que permita controlar los desplazamientos en caso de alta incidencia de contagios. Hoy en la cadena SER, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, advertía además de que aunque no haya estado de alarma, ella va a mantener el toque de queda en su región.
Ahora mismo la ley de salud pública del año 86 podría ser reformada por una ley orgánica que por lectura única y por consenso en 15 días ya nos dotaría a los presidentes autonómicos de una mayor seguridad. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que hasta las 11 temporalmente, mientras la situación de la pandemia sea esta, yo creo que es prudente y cuando la situación de la pandemia vaya mejorando, evidentemente estos toques habrá que ir relajándolos como hicimos en las anteriores olas.
Sepan también que el Tribunal Constitucional alemán ha despejado el camino al Fondo de Recuperación Europeo de casi 800.000 millones de euros con el que la Unión quiere impulsar su economía tras la pandemia. Rechaza así un recurso de unos ciudadanos alemanes que hasta ahora había paralizado los trámites para la inversión de todos los países. El líder del PP, Pablo Casado, lo celebraba.
que estamos muy contentos por la decisión del Tribunal Constitucional alemán, que va a suponer una agilización en la constitución de esa deuda europea que permita que los fondos lleguen cuanto antes a los países, en especial a los más afectados por la pandemia y por la crisis económica, como es España, y aprovecho para seguir pidiendo una autoridad independiente para la gestión de esos fondos, que seguro que agilizaría mucho más y daría mucha más certidumbre al plan que el Gobierno debe estar preparando, porque todavía no conocemos y ni siquiera ha pasado por la aprobación de esta Cámara.
Y en la sesión de control tenso rifirrafe entre la vicepresidenta tercera y también ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el portavoz del PP, Teodoro García Egea, a cuenta de los ERTE.
Y digan lo que digan, señora Díaz, sus argumentarios. En España hay 6 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. ¿Qué son sino los 740.000 trabajadores en ERTE? ¿Están de vacaciones? No, son personas que pueden ir a un ERE, ir al paro. ¿Qué le parece con estas cifras que el vicepresidente y líder de su partido haya cobrado 5.000 euros de indemnización después de conocer estas cifras de paro? ¿Le parece bien? ¿Lo comparte usted?
Fíjese usted lo que dice literalmente el informe del Fondo Monetario Internacional. Señala a España como un ejemplo de protección social y dice literalmente: los ERTE se han demostrado extraordinariamente poderosos para frenar el aumento del desempleo en la fase más aguda de la crisis.
Y acabamos contándoles que la justicia ha abierto diligencias contra varios altos cargos del Gobierno por la ayuda a Plus Ultra. Miguel Ángel Pérez.
La titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha abierto una investigación sobre el rescate del Gobierno y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales EPI a la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros. La magistrada abre diligencias tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en marzo contra el presidente en funciones del SEPI, Bartolomé Lora Toro, por un presunto delito de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. En un auto de 2 páginas al que ha tenido acceso a Libertad Digital, la magistrada afirma que los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Por ello, dice, no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que hayan participado. Recordamos que Manos Limpias presentó recientemente una denuncia ampliatoria por estos mismos hechos, por delitos de corrupción en los negocios y delito al mercado y a los consumidores, contra el presidente de la aerolínea Plus Ultra, Fernando García Manso, y contra los máximos accionistas venezolanos de la compañía.
En Casa de Herrero, es Radio.